verso a verso,
escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Buenas tardes, todos mis queridos radioescuchas a este programa que semana a semana estamos trayendo para ustedes. Les mandamos un saludo muy cordial. Hoy vamos a tener un estudio verso a verso del libro de Salmos, un libro precioso, un libro que no trata de doctrinas, más bien es un libro de revelación, de profecía, un libro poderoso. Y para eso tenemos aquí a nuestro invitado, al hermano Joseph. Bienvenido, hermano Joseph.
Muchas gracias, Noemí, muchas gracias. Pues aquí estoy ya súper emocionado y entusiasmado de esta nueva serie.
Hermano Manny.
Muchas gracias, pastora, por la invitación, y estamos listos para también llevar a cabo este estudio, que será de bendición, y deseamos que nuestros amigos se queden con nosotros.
Carlitos, hermano Carlitos.
Hola, muchas gracias, pastora. Pues un saludo a todos nuestros hermanos. Pedimos la bendición de nuestro Padre para que nos guíe, nos sea provechosa y de bendición esta bendita palabra que viene de Él.
Sí, sobre todo hay que pedir al Señor que nos dé conocimiento, comprensión y revelación de su palabra, ¿verdad? Sobre todo, y que nos dé esa sabiduría para que todos podamos comprender la importancia y sobre todo la ricura que hay en este libro de Salmos. Hermano Joseph, tiene la palabra.
Bueno, pues vamos a comenzar, y qué les parece si me acompañan en una oración, porque si estos salmos son inspiración divina, pues solamente con la guianza del Espíritu de Dios podemos realmente extraer toda la riqueza profética que se encuentra en estos salmos. Así que vamos a orar, por favor. Padre, te agradecemos por tu misericordia. Gracias, Padre, por el corazón del rey David, a quien tú ungiste y le diste ese espíritu de profecía para anunciar lo que habría de venir a través de su hijo. Todos estos salmos y en sí toda la escritura nos anuncian a aquel que habría de venir a morir por nuestros pecados.
Así es.
Jesucristo, amén. El hijo de David. Bendito sea su nombre. Amén. Muy bien, y bueno, pues el domingo pasado iniciamos esta serie de estudio verso por verso de los 150 salmos. Y estos 150 salmos, como vimos en la primer grabación que hicimos el domingo pasado aquí en Veracidad Channel, del Salmo número 1, hablamos de que así como en la Biblia existe un libro que es el cimiento de toda la Biblia, que es el Pentateuco, que es la ley de Moisés, que son los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, así como la ley de Moisés o el Pentateuco es nuestro libro de instrucción, el libro de los Salmos se va a convertir en nuestro libro de devoción, en nuestro libro de devoción. Y así como la ley o el Pentateuco son 5 libros, también los Salmos son 5 libros o 5 secciones. Así que esta primera sección abarcan del Salmo número 1 al Salmo número 41. Esta es la primera sección que vamos a estudiar en esta serie. Ya estudiamos en la grabación pasada el Salmo 1 y hoy vamos a continuar con el Salmo 2. Según algunos comentaristas, el Salmo 2 es la continuación del Salmo 1, que si recuerdan de qué habla el Salmo 1 tiene que ver con la meditación en la palabra de Dios, el contraste entre meditar en la palabra de Dios y despreciar la palabra de Dios.
Exactamente, dijiste una cosa, que este libro se trata de adoración, porque precisamente estamos adorando al Rey Mesías, ¿verdad? Y el Rey Mesías dice, Él es la palabra viva, el verbo hecho carne. Por eso es lo importante de este Salmo 1.
Exactamente, por eso es que, bueno, si el escritor de la mayoría de estos salmos es el ungido de Dios por excelencia, el Mesías David, entonces todo lo que él escribió inspirado por el Espíritu Santo apunta a aquel que habría de cumplir todo el pacto que Dios hizo con él, todas las promesas hechas a David, que es nada menos que Jesús de Nazaret. Así que justamente el Salmo 2, como continuación del Salmo 1, como continuación de la exhortación que nos hace el rey David de meditar en su palabra de día y de noche, de ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae, así como él nos exhorta a meditar en su palabra, bueno, pues ahora viene el segundo salmo, y este segundo salmo se va a enfocar al reinado mesiánico. Este salmo siempre se ha catalogado como un salmo mesiánico, un salmo que anuncia al Mesías, un salmo que anuncia el reino del ungido de Dios. Y como contexto para este salmo, les voy a invitar a que vayamos al segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel capítulo 5, y ahí vamos a ver el contexto de este segundo salmo, ya que es muy importante conocer el contexto histórico, qué estaba pasando en tiempos del rey David cuando él escribía cada uno de los salmos. En este caso, segundo libro de Samuel capítulo 5.
Y nada más, antes de que leas ese salmo, me gustaría, fíjate aquí en Lucas 24:44 dice: y les dijo Cristo, ¿verdad?, cuando estaba con sus discípulos: estas son mis palabras, las cuales os hablé estando con vosotros. Estas son mis palabras que les hablé cuando todavía estaba con ustedes.
Correcto, correcto. Y es exactamente lo que habla Jesús ahí en el camino de Emaús, diciendo que todo lo que se había escrito acerca de él en la ley, en los salmos y en los profetas, tenía que cumplirse.
Exactamente.
O sea que el leer los salmos nos va a ayudar a entender la profecía y entender lo que tenía que hacer el hijo de David, Jesús.
Sí, hay un comentarista que dice: mira, si no está tan Antiguo Testamento, no lo creas, porque yo he visto que todo lo que está aquí de Cristo hablado, todo se cumple en Cristo,
claro,
en el Nuevo Testamento.
Por supuesto, y para poder entender mejor este salmo, vamos a ver que este salmo, vamos a imaginarnos que nos va a describir una batalla cósmica. Todos aquellos que les gusta el box o que les gustan las peleas internacionales, bueno, pues hagan de cuenta que el salmo 2 es una pelea a 3 rounds. Una batalla cósmica a 3 rounds. De hecho, ese va a ser el título del Salmo número 2. Batalla cósmica a 3 rounds. Y vamos al primer round. ¿Cuál fue el primer round? Bueno, el primer round es el que nos sirve de marco profético de inspiración de David para haber escrito este Salmo número 2. Y vamos a ver lo que dice segundo libro de Samuel capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Ok? Así que este capítulo 5 del segundo libro de Samuel nos está hablando del momento en que David ya consolida el reino de Israel. Las 12 tribus ya lo nombran a él como rey de todo Israel. Y a partir del verso 6, vamos a ver lo que dice ahora. Dice: entonces marchó, y bueno, de hecho vamos a ver lo que dice el verso 5 un poquito antes. Sí. Dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años. Sobre todo Israel y Judá. ¿Se dan cuenta?
33 años.
Entonces, bueno, pues aquí
la edad cuando supuestamente, ¿verdad?, la edad que tenía Cristo cuando ella se hizo rey mesías por su muerte.
Exactamente. Entonces podemos ver cómo David es un anticipo de todo lo que habría de hacer su hijo Jesús. Entonces,
la palabra viva.
Así es. Aquí dice en el verso 6: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Bueno, una vez que David consolida su reino, pues él va a buscar una capital para el reino. Y él entonces empieza a pensar estratégicamente, bueno, cuál va a ser el lugar, el territorio donde él va a poner la capital de las 12 tribus de Israel. Y esa capital pues no iba a estar dentro de alguna de las tribus específicamente. Él decide escoger la ciudad de Jerusalén, que era propiedad de los jebuseos. Vamos a ver lo que dice ahí. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Los jebuseos estaban ocupando esa tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Se empiezan a burlar de David los jebuseos y dicen: hasta los ciegos y los cojos te pueden resistir. O sea, David, tú no puedes conquistar la ciudad. La ciudad estaba amurallada.
Claro,
y
porque era la promesa para el rey, el hijo.
Así es, pero bueno, por otro lado también como que se burlan. O sea,
sí,
y, es,
sí, sí.
Y vemos, bueno, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. O sea, ¿quién está burlándose? ¿Quién está detrás
lo
de estos
jebuseos? Lo mismo que hicieron al Mesías. Exactamente lo que le pasó aquí. Así que es. Se burlaban de él. Así y se están burlando del rey David.
Exactamente. Sí. Y entonces le dicen eso: no puedes entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Pero, ahí hay un pero que quiere decir, pues no importa lo que ustedes digan, Dios ya me entregó esta ciudad y él toma la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. ¿Qué te parece? y dice, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Ahí David ya consolida el reino, pone la capital en Jerusalén. Dice ahí que Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel, que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Y bueno, pues ahí se menciona una lista de los hijos que le nacen. Y bueno, pues ahí todo muy bien. David ya es rey sobre todo Israel. David conquista la capital, Jerusalén, y todo estaba ya listo para que él fuera la manifestación del reino de los cielos en la tierra. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, aquí viene el primer round. Este es el primer round que va a darnos el marco para el Salmo número 2. Aquí viene el primer round, verso 17. Pongan atención. Seguimos en segundo libro de Samuel, okay, capítulo 5. Y vamos a leer ahora a partir del versículo 17. Segundo libro de Samuel 5.
Dice.
Y a partir del 17. A ver.
Cuando oyeron los filisteos, exacto, que habían ungido a David por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. David lo supo y descendió a la fortaleza.
A la fortaleza de Sion. La fortaleza era la muralla que protegía a Jerusalén. Y dice el verso 18, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Ponle atención a esa palabra Refaim. Okay, vamos a hacer un análisis de quiénes eran estos filisteos. Y dice que se extendieron por el valle de Refaim. Si tú buscas en un léxico hebreo la palabra Refaim, te vas a dar cuenta que tiene varios significados. Entre ellos, el significado de Refaim, uno de los significados es sombras. Otra definición está relacionada con los Refaim, son los descendientes de los Nefilim. ¿Se acuerdan de los Nefilim? Sí, Nefilim, Refaim, son sinónimos, son indistintos. Se refieren a esa raza híbrida de los gigantes. Exactamente, porque ¿qué era Goliat? ¿Se acuerdan? Goliat era un filisteo, un gigante de más de 3 metros. Y bueno, fíjense, los filisteos, ¿quién estaría dirigiendo a los filisteos? ¿Por qué los filisteos se hicieron famosos? No se sabe a ciencia cierta de dónde vinieron los filisteos. Se decía que era un pueblo del mar, que venía de las islas del mar Mediterráneo. Llegaron a poblar la costa de Israel, lo que actualmente es la Franja de Gaza, y ahí se establecieron los filisteos. Y los filisteos se hicieron famosos y se hicieron muy poderosos. De hecho, ellos fueron los que vencieron al primer rey de Israel, a Saúl y a Jonatán. ¿Cómo los vencieron? Pues por su armamento. Ellos tenían un armamento muy avanzado. Era un ejército muy avanzado para la época. ¿Por qué? Porque tenían tecnología avanzada para la época. En esa época, pues la mayoría de los pueblos se defendían con arcos de madera, con flechas de madera, mientras que los filisteos ya empezaban a trabajar el hierro. ¿Qué nos dice eso? Que los filisteos recibieron conocimiento tecnológico avanzado para su época para hacer armas, carruajes de hierro. Exactamente. El libro de Enoch nos dice que los ángeles caídos, exactamente, los ángeles caídos, según el libro de Enoch, son los que enseñaron a los hombres el arte de la guerra y a fabricar armas. ¿Okay? Entonces, bueno, Goliat, por eso es que aparece ahí un híbrido, un hombre gigante, que eso es lo que armoniza con Génesis capítulo 6, esta mezcla de los Benei Elohim, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, las hijas de Adán, y tienen una mezcla, y de ahí surgen los varones de renombre, los poderosos, los Nefilim. ¿Okay? Así que aquí estamos viendo.
Entonces, eso se puede decir que vienen desde Nimrod.
Exactamente, sí, Nimrod, sí. Nimrod es uno de los que hacen alianza con los Nefilim y empieza, de hecho, en Israel, y ahora el tour que acabo de hacer a Israel, justamente hice un documental en el Monte Hermón, que es el lugar donde, según el libro de Enoch, descendieron estos ángeles caídos, hicieron un juramento para ir a corromper a la humanidad, y cerquita del Monte Hermón hay una fortaleza en ruinas, tú la puedes visitar, un palacio así impresionante, ahí estuvieron los cruzados, un lugar que utilizaban los templarios, los cruzados, pero esas ruinas datan desde tiempo de Nimrod. O sea, Nimrod estaba conectado con estos ángeles caídos. Claro, exactamente.
Era de esos.
Entonces, estamos viendo aquí que la lucha que está teniendo David no es contra carne y sangre. O sea, David está enfrentándose a filisteos, pero ¿quién dirige a los filisteos? ¿Quién le pasa los tips
Pues sencillamente
a los filisteos.
El mismo Satanás.
Claro, ¿quién era el paladín, el guerrero, el héroe de los filisteos? Goliat, un gigante. De manera que cuando nosotros vemos a...
Dientes de Nimrod.
Cuando nosotros vemos a David, un muchachito jovencito, contra Goliat, ¿qué estamos viendo ahí? En ese primer round, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el anticipo de la batalla de los últimos tiempos.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.